Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y como cada semana, ya cerrando el mes de septiembre, iniciando el mes de octubre, llega una nueva edición de la columna de Luchas Campesinas. Compañero Diego Montón, bienvenido, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días o buenas tardes, depende dónde y en qué momento nos estén sintonizando. Otro día aquí, con mucho gusto, compartiendo con la audiencia de las radios comunitarias. Y hoy tenemos un salpicón de temas nacionales e internacionales para compartir con todas y todos ustedes.
Ha estado movido estos últimos días, ¿no?
Han estado bien movidos estos días, y parece que la agenda promete seguir en movimiento, ¿no? Bueno, queríamos comenzar volviendo a citar esto que ya hemos trabajado aquí en nuestra columna y que esta radio también ha difundido sistemáticamente, que es la situación en Santiago del Estero, particularmente en la comunidad Guaycurú de Bajo Hondo, donde la empresa Manaos viene hostigando desde hace varios meses a esta comunidad. Recordemos Manaos, esta gaseosa que ha sido auspiciada en las propagandas por el chaqueño Palavecino, por Francescoli, por Palermo, creo, en
por
su momento
Palermo,
también.
Sí, sí.
Una empresa que es de Orlando Cánido, un empresario que incluso ya está sospechado de tener negocios no lícitos y que sí tiene una fuerte relación con el poder. Incluso algunos también lo relacionan con la estructura de la CIDE, esa central de inteligencia que Cristina intentó desarmar, desmontar en su último año de gobierno. Este mismo Orlando Cánido, que salió hace poquito con Macri y que Macri dijo, bueno, así como dicen vamos Manaos, se puede decir vamos Argentina, y se sacaron fotos sonrientes, ya habiendo sucedido dos sucesivas acciones de sus patotas armadas en la comunidad de Bajo Hondo. Recordemos que se había denunciado quema de ranchos, rotura de alambrados, amenazas por matones en esta comunidad, envenenamiento de pozos. Todo esto ya se había denunciado cuando Macri realizó ese acto. En una de estas oportunidades, los matones bajaron en varias camionetas con las caras al descubierto y ahí se identificó, hay fotos de el propio empresario Orlando Cánido comandando esas patotas, es decir, esto no es una suposición, ¿no? Sin embargo, ahora estamos denunciando que el sábado 24 de septiembre a las 9 de la mañana nuevamente irrumpieron 15 personas con pistolas y rifles, esta vez con las caras cubiertas en la misma comunidad, quemaron ranchos, quemaron un galpón de la comunidad de uso comunitario, dieron muerte a muchísimas vacas y hirieron de bala a un campesino de la comunidad, ¿no? Realmente situaciones muy, muy, muy complicadas, porque como decíamos, se vienen reiterando, ya hay una sensación de impunidad. Recordemos que Cánido había sido citado en la justicia. Recordemos también que los jueces que en su momento le habían dado lugar al desalojo que él pedía han sido removidos en Santiago del Estero por muchas situaciones ilícitas. Es decir, una situación que une, digamos que la corrupción, la impunidad, la asociación ilícita con el intento de despojar a las familias campesinas. En este caso, quizá como para colocar un punto a favor de esta ya escandalosa invasión, ¿no?, es que por primera vez los medios de la derecha han tomado la noticia, el propio diario Liberal, El Liberal, así se llama, de Santiago del Estero, ha sacado ya dos notas con esto, incluso involucrando al empresario Cánido, lo cual es realmente una, una novedad. El diario Clarín se hizo eco, aunque, como siempre, a lo diario Clarín, poniendo en duda las declaraciones de la comunidad y del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que lo viene denunciando, pero es un hecho político. Y después quizás también mencionar que, además de la gran cantidad de notas de medios comunitarios, la revista Barcelona, la famosa revista Barcelona, hizo una nota humorística importante, señalando, bueno, vinculando a la empresa Manaos, diciendo pareciera que algunos publicistas creen que no es muy bueno para vender, ¿no?, el hecho de andar desalojando campesinos. Nos echamos un mocase, dice, ¿no?, en referencia al Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
Y hacía referencia también a las personalidades como Chaqueño Palavecino y los futbolistas. Inclusive yo recomiendo visitar el sitio de la Barcelona porque tiene algunos fotomontajes también en torno
a eso. Sí. Bueno, La Garganta Poderosa también hizo dos menciones. Una que hace una descripción con la prosa que ya los identifica, muy buena la nota de La Garganta, y luego pone Nona y dice algo así como no sé si lo peor de Manaos es cuando te enterás que desalojan campesinos o cuando la probás, ¿no?, como diciendo la gaseosa encima es horrible. Pero bueno, ha tenido mucha repercusión, se está organizando una misión de diputados nacionales que van a ir a la zona, el gobierno santiagueño parece que ha tomado también ahora ya más seriedad en el asunto, entonces se han hecho presentes también en la comunidad y muchísima solidaridad del movimiento popular, sindical, que está acompañando esta situación, que muestra un poco lo que decíamos, ¿no?, cómo en este contexto de un gobierno nacional que se desentiende de las necesidades populares y del rol del Estado, las mafias, los violentos, empiezan a moverse casi como pez en el agua, ¿no?
Una cuestión que a mí me gustaría rescatar, pues nos hemos ido enterando a raíz, por supuesto, de toda esta situación, que algunos comercios, sobre todo aquí en el norte de Mendoza, han decidido dejar de proveerse de gaseosa Manaos para la venta al público. Nosotros desalentamos el consumo, pero además decimos que interesante que algunos comercios hagan eco. Lo menciono también en la columna porque esta columna se reproduce en otras provincias inclusive. Entonces también invitamos a los comercios que tienen la posibilidad de reemplazar una gaseosa de tipo económica por otra marca, dejar de proveer a los consumidores también de gaseosa Manaos. Saludamos, por supuesto, a quienes ya lo hacen,
¿no? Y no envenene a sus hijos con esa gaseosa, ¿no? Bueno, seguiremos seguramente desde la columna y desde la radio cómo avanza esta situación. De aquí nos queríamos ir a otra noticia de carácter internacional. La semana pasada se realizó lo que sería el 33 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra. Uno de los puntos fue la exposición del grupo de trabajo sobre la Declaración de Derechos Campesinos, que presentó a cargo de la embajadora Nardi Suxo, que es la embajadora boliviana en Ginebra, presentó los avances respecto a la declaración. Hubieron avances sustanciales en el sentido que ya la oposición férrea a que exista una discusión sobre la declaración prácticamente no existe, y ya se está debatiendo sobre el contenido y los alcances de la misma declaración. Hubo un gran avance en el sentido de la apropiación de los países africanos. En general, los países africanos han tomado también mucha fuerza junto con América Latina en cuanto a la importancia de esta declaración. Y la Unión Europea ya no se presenta tan unitaria frente al rechazo, sino más bien con mucha dispersión y con muchos países, como el caso de Suiza, de Portugal, de España, de Alemania, que se empiezan a mostrar interesados en la declaración. Así que fue una jornada importante y estuvo rematada por la presencia del presidente Evo Morales en el propio Consejo. Él se presentó el viernes 23 y hizo una intervención muy interesante respecto a la importancia de los derechos de las comunidades originarias, campesinas, indígenas, también defendió con mucho fervor esta declaración, este proceso, dijo que su gobierno iba a seguir impulsándolo, y luego hizo menciones ya a una cuestión bien particular de la estrategia boliviana respecto a la salida al mar, mencionó y denunció violaciones a los derechos humanos de los transportistas bolivianos cuando atraviesan territorio chileno para llevar la mercancía al puerto o del puerto hacia Bolivia. Realmente situaciones que quienes hemos alguna vez atravesado por el norte de Chile desde Bolivia lo hemos sufrido también, una situación bien injusta la que el Estado chileno le propicia a los transportistas y a quienes se movilizan por esa zona, ¿no? Luego de este impulso que fue bien importante y que importante también señalar que fue muy ovacionado el presidente de Bolivia en un ámbito que es altamente diplomático, es decir, prácticamente no existe el aplauso luego de una intervención. Se hacen intervenciones pero con un marco protocolar de tiempo, ¿no? Es un ámbito donde no se puede tener banderas, gorras, en fin. Sin embargo, tanto como cuando ingresó como cuando se retiró, fue ovacionado con todos los embajadores de pie. Es realmente un presidente que tiene mucho prestigio en lo que se refiere, en este caso particular, a los derechos humanos, mucho reconocimiento en ese sentido por su lucha contra la discriminación, por su lucha por la inclusión. En fin, fue realmente gratificante. Y luego, otro momento importante también fue una reunión que se había podido acordar previamente con la Vía Campesina, en la cual, además de escuchar un informe sobre la situación de las luchas campesinas en los cinco continentes, y estar bien interesado en recordar y mirar cómo está la actualidad de las organizaciones campesinas de la Vía Campesina, incluso alguna anécdota de su participación en los comienzos, se terminó acordando y comprometiendo a un evento en Bolivia masivo para, él explicitó, para refrendar esa declaración de derechos campesinos de cara a las negociaciones finales. Él decía, hace falta una acción masiva donde tengamos una presencia masiva de campesinos y campesinas de todo el mundo, pero también de Bolivia, para que los negociadores tengan ese respaldo a la hora de negociar. Así que se comprometió en generar las condiciones para ese trabajo en Bolivia para el año próximo. E incluso tuvimos después noticias de que esto que estamos comentando fue el viernes 23, el sábado 24, ya en Cochabamba, ya de vuelta, estuvo en un acto en el trópico de Cochabamba con los movimientos sociales boliviano, y él informó sobre esta reunión y comprometió a los movimientos sociales bolivianos para organizar esa actividad el año que viene. Así que ha sido otro punto, otra posta bien importante en esta lucha por avanzar con los derechos campesinos, ¿no? Y de allí nos va.
Pensaba, Diego, con respecto a Evo, no, la legitimidad de un dirigente que viene de la base, ¿no? Recordemos que la historia de Evo tiene que ver con la militancia social, la militancia campesina, desde ser productor cocalero en adelante y todo lo que tiene que ver con una larga carrera política, pero la legitimidad que da justamente venir desde esos orígenes, ¿no? Que por ahí no es lo más común en las clases dirigentes a nivel mundial, diría yo. Entonces, esto que vos marcás como un alto prestigio y que se vaya aplaudido de un lugar que generalmente no aplauden a nadie y que luego al día siguiente ya esté con los movimientos sociales discutiendo y proyectando, me parece que habla de algo muy deseable para nuestros países, ¿no?
Sí, sí. Aparte, bueno, es lo que vos decís, un campesino originario que viene desde la lucha. Bueno, él cuenta su historia, se sumó a un sindicato municipal como secretario de deporte del sindicato, así comenzó su carrera política, uh-huh. Si se quiere, y él incluso cuenta su historia de cómo se movían de una comunidad a otra para hacer formación. Tenían un grupo electrógeno, una videocasetera y un televisor, y no tenían camioneta, entonces habían fabricado una especie de camilla que la cargaban entre 4 o 5 para caminar de una comunidad a la otra. Hablamos de 40, 20 kilómetros, 5 kilómetros, bueno, dependiendo, y así se movía esa dirección de ese sindicato, y llegaban y pasaban documentales de lucha de los sin tierra en Brasil, de los indígenas ecuatorianos, con eso debate, después partido de fútbol, siempre cuenta, y
tiene prestigio de ser un gran futbolista,
tiene prestigio de ser un gran futbolista, exactamente, y lo es, tiene su rodilla un poco lesionada, y de hecho hizo varios comentarios, digamos, de humor al principio entre Boca y la selección argentina, Bolivia, ¿no? Pero bueno, que es como vos decís, creo que es bien importante señalar eso, porque es realmente alguien que viene de muy desde abajo y que está conduciendo, bueno, está conduciendo al Estado boliviano a ser uno de los únicos países con crecimiento económico en este momento, ¿no? Uh-huh. Que de paso, y quizás para ya pasar al otro tema, la cuestión del acceso al mar, y hacemos una breve reseña, no es un capricho nacionalista, sino que la propia Naciones Unidas ha calculado que si Bolivia tuviera salida al mar, su Producto Bruto Interno sería, su crecimiento sería 4 puntos más, ¿no? O sea, está en 4 puntos hoy, que es muchísimo. Bueno, Bolivia estaría creciendo 8 puntos por año si tuviera salida al mar, y es por eso que por las situaciones de pobreza que por supuesto existen en Bolivia todavía, les preocupa mucho poder tener mayor crecimiento económico, ¿no? Bueno, y queríamos de ahí partir a la misión y los acuerdos de paz en Colombia. Como todos ya sabrán, este 26 de septiembre fue un hecho histórico, ya que se terminó realizando en Cartagena, Colombia, la firma de los acuerdos de paz entre el presidente Santos y el referente de las FARC, frente a los veedores internacionales, desde La Habana, desde Venezuela. Estuvo incluso el presidente Macri, esperemos que eso no sea una, no traiga algún maleficio, estuvo presente, pero fue realmente un hecho significativo. Estuvo precedido de un gran congreso que hicieron la FARC, un congreso guerrillero en el cual pusieron en discusión este acuerdo, y hubo un gran consenso en el marco de la propia fuerza insurgente para avanzar los acuerdos de paz, y es un punto entonces fundamental para el 2 de octubre, que habrá un plebiscito en Colombia para que el pueblo colombiano ratifique o no estos acuerdos de paz. Recordemos que hay un sector de la derecha que está impulsando la idea de que esto debe acabarse por la guerra, por la violencia, por la exterminación, ¿no?, de la guerrilla. Y el otro hecho importante es que la otra fuerza insurgente, el ELN, ha declarado un cese unilateral al fuego en el marco de este plebiscito, de este referéndum, para también dar señales de que están encaminados en intentar un acuerdo de paz, ¿no? Y en ese sentido, destacar que hubo una misión internacional de Vía Campesina que, como habíamos informado en otra columna, junto con la FAO y la Unión Europea, son los tres veedores internacionales de las garantías y del cumplimiento de estos acuerdos de paz, sobre todo en su capítulo agrario, ¿no? Un capítulo agrario que es la base de estos acuerdos de paz, yo diría, junto con el proceso de reincorporación política de los guerrilleros, ¿no? Son quizás las dos partes más sustantivas, y esta parte agraria, bueno, tiene un componente de la tierra para los campesinos, de apoyo a la producción para los campesinos, de sustitución de cultivos ilícitos, ayudando a los campesinos a que puedan producir otras cosas, en fin, ¿no? Esta misión internacional estuvo de la Vía Campesina, estuvo la semana pasada, 22 personas presentes de distintos países, incluido Asia, África y Europa, también por supuesto América Latina. Se visitaron 6 departamentos, también hubieron reuniones con diputados y congresistas colombianos, y en los 6 departamentos donde han habido diferentes formas de este conflicto, y donde se escuchó la voz del campesinado colombiano respecto a cómo están viendo este proceso de paz y cuáles son los apoyos que se requieren o que esperan de la vía campesina. Hay un gran consenso del campesinado colombiano en función de querer la paz, de querer apoyar este proceso, pero también mucho miedo e incertidumbre, porque a medida que las FARC se van replegando de los territorios, van ingresando narcos, paramilitares, ¿no? Y van generando hechos de violencia. Ya hay 3 dirigentes campesinos asesinados en lo que va de este mes, en función de esto que decimos, ¿no? Las FARC funcionaban de alguna manera como una forma de liberar zonas donde los campesinos de alguna manera podían vivir. A medida que se van retirando esta fuerza insurgente para preparar su salida del campo, bueno, van ingresando estos grupos paramilitares de la derecha, estos grupos narcos, y entonces la situación es bastante complicada. Entonces se dice, bueno, el acuerdo de paz es el inicio de un proceso de paz que va a necesitar de la justicia, de la construcción de igualdad, de acceso a la tierra y de seguridad para las familias campesinas, de no ser despojados, como para que se pueda ir hablando de la construcción de la paz, ¿no? Para esa paz todavía, lamentablemente, falta mucho, pero este acuerdo es sin ninguna duda un gran paso, y por eso la vía campesina también va a apoyar con mucha fuerza al plebiscito, al referéndum, para que el pueblo colombiano se incline por el sí, que ya ronda cerca del 60% lo que dicen las estadísticas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y de Colombia, muy rápidamente, volvemos a Mendoza, a La Valle, porque en estos momentos se está ya firmando, está el acto protocolar de la firma definitiva de un convenio que va a permitir ya el lanzamiento de una tecnicatura campesina de economía social y desarrollo local, una tecnicatura que es muy importante porque se hace bajo la metodología de la alternancia, es decir, se cursa una semana al mes y las otras 3 semanas los campesinos pueden estar en su comunidad haciendo sus quehaceres. Durante esa semana estarán en la escuela campesina con la dinámica que ya conocemos, de estudio, de trabajo, con su alimentación y su lugar para dormir garantizado. Así que ha sido un gran paso importante, porque será la posibilidad para que muchas campesinas y campesinos en 3 años tengan un título terciario y sobre todo un proceso de aprendizaje y de formación y de capacitación para fortalecer los procesos organizativos, productivos y educativos del movimiento. Así que, bueno, estamos muy felices de este paso que se está dando, un convenio además que está avalado por distintas instituciones, la Municipalidad de La Valle, la Dirección General de Escuelas, o sea, el Ministerio de Educación de Mendoza, el Instituto, el CEIL, ¿no? de La Valle, y por supuesto el movimiento, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que también firma este convenio y que será el responsable de llevar adelante esta tecnicatura, ¿no?
Reforzar ahí, Diego, la continuidad que nos permite desde las organizaciones sociales haber tenido ya un trayecto de 5 años de escuela campesina, escuela de nivel secundario, nivel medio, como le dicen, y hoy tener la posibilidad de que muchos de los egresados y egresadas de esa escuela puedan darle continuidad a estudios superiores, a estudios universitarios, a partir de la tecnicatura en Economía Social y Desarrollo Local. Así que realmente un sueño que se va cumpliendo y bueno, un camino que además, lo otro que quería mencionar es que es inédito como experiencia también a nivel nacional. Y bueno, la alternancia en el nivel superior es algo bastante nuevo en términos generales, y también hacer experiencia a partir de esto y obviamente será en algún tiempo una referencia para este tipo de modalidad, ¿no?
Totalmente, y seguramente con el tiempo podremos incluso ir pensando en otras carreras, otros trayectos pedagógicos que nos sirvan para la producción animal, vegetal, agroecológica, y seguramente muchas otras temáticas que con el tiempo podremos ir desarrollando. Un gran paso también entonces para la lucha campesina.
Como dice el grito de orden, educación campesina, un derecho que camina, así que bueno, celebramos hoy ahí. Muy bien, Diego, muchas gracias como siempre. Otra columna de luchas campesinas pasó por el aire de las radios comunitarias.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.